con nuestro invitado, Tomás Domínguez Balmaceda. Hola Tomás, gusto saludarte.
Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación.
No, un tremendo gusto. Tomás Domínguez Balmaceda es arquitecto de la Universidad Católica, es artista también, estudió arte en la Universidad Católica, es especialista en patrimonio, en planificación urbana, es el creador del proyecto La Ciudad de los Muertos, y es, sin lugar a dudas, por lo menos hasta donde yo conozco, el hombre que más sabe sobre nuestro Cementerio General de Santiago, y probablemente una de las pocas personas que se ha tomado muy en serio el patrimonio que significan nuestros cementerios. Yo contaba al principio del programa, Tomás, que tú has publicado hace muy poco un estudio de capacidad de los cementerios públicos chilenos para 100 ciudades de más de 15.000 habitantes en Chile. Y bueno, ahí hay conclusiones que ya vamos a comentar. Pero quería partir contándole a la gente, además de tu biografía, que tú fuiste el que logró, después de un tremendo trabajo, que nuestro Cementerio General, que el casco histórico del Cementerio General, sea Monumento Nacional desde el año 2010. Eso es una proeza, pero lamentablemente, me atrevería a decir, poco ha ayudado, a pesar de, a que el Cementerio General se recupere de todo lo que tiene que recuperarse, producto del terremoto del 2010, producto del terremoto del 85, producto de la venta de los derechos de agua que hizo el alcalde Gonzalo Cornejo en el año 2003, que databan de 1821, lo que implica que hoy día se estén secando los árboles, lo que implica además, por otra parte, todo lo que ha sido el robo de esculturas. Quería partir haciendo esa pequeña sinopsis para que nos hables un poco de la importancia que tiene para Chile, antes que cualquier otra cosa, el Cementerio General de Santiago, por todo el patrimonio que posee Tomás Domínguez Balmaceda, sí. Y insisto en tu segundo apellido, porque después vamos a comentar también el vínculo con tu antepasado, ese presidente que tuvo Chile y que tiene mucho que ver con que hoy día el Cementerio General sea lo que sea.
Bueno, lo primero yo creo que son los antepasados, digamos, no nacimos de la nada. Nacimos en un mundo en que ya estaba en funcionamiento, lo que tenemos lo heredamos y el Cementerio General habla esa historia, digamos, ¿quién fue Andrés Bello? Bueno, Andrés Bello sigue estando en el Cementerio General, digamos, está enterrado, está muerto obviamente, pero sigue estando. Entonces, resulta que los cementerios están los antepasados de la sociedad, como familia la que sea, digamos, o los antepasados comunes, como las figuras históricas que aglutinan intereses o identidades. Entonces siempre eso, tanto en el Cementerio General como en los regionales, siempre se ve que están ligados al origen, digamos, ahí están las raíces del árbol.
Está ahí parte de nuestra historia y parte de nuestra identidad, pero también está nuestra riqueza patrimonial histórica, bueno, claro, arquitectónica, artística, escultórica, paisajística. Yo, de verdad, a mí por lo menos el Cementerio General es uno de los lugares que me parece más alucinantes, tanto en Santiago como en Chile. Me parece que es un espacio absolutamente único.
Así es, y lo que, digamos, el trabajo que se trata de hacer es, entendamos que mucha gente ve los cementerios de manera peyorativa, digamos, como un tabú. Yo uso el nombre Ciudad de los Muertos precisamente como para hablar del tabú. Si no hablamos de los muertos, no podemos hablar de los cementerios. Entonces, es notorio y muy importante que esta es una visión distinta, como un cambio de paradigma a lo que se ha venido haciendo en los últimos 40 años respecto a los cementerios, en que todo esto, ¿por qué hay escultura, digamos? ¿Por qué la gente gasta en hacer arquitectura? ¿Por qué se hermosea? ¿Por qué se plantan árboles? Esto es todo un esfuerzo de la sociedad que se ha hecho durante 200 años para mantener la memoria, para combatir los efectos destructivos de la muerte. O sea, que, digamos, si la muerte es terrible, bueno, tratemos de embellecerla con escultura, con actividad espiritual, con arquitectura, construyamos un reflejo, un espejo de la sociedad donde las familias tengan estén representadas, digamos, tengan su última morada, etcétera. Entonces eso es algo que se dio naturalmente y que hoy día lo heredamos, y bueno, los que nacemos hoy en día nacemos con esta herencia, esta identidad, y es como es tan natural que existe todo un ámbito del turismo que dice que lo primero que hay que conocer al visitar una ciudad son sus cementerios.
Hagamos un pequeño diagnóstico de la situación actual del cementerio en general en cuanto, digamos, sin echar en profundidad, ¿no? Porque tenemos varios temas que tocar, pero de todas las amenazas y debilidades, después de decir todas sus fortalezas maravillosas que tienen que ver con toda esta cantidad de patrimonio. Pero el cementerio es un lugar que está amenazado por la sequía, es un lugar que está amenazado por el robo de patrimonio, es un lugar que está amenazado por este mismo catastro que tú haces, donde te das cuenta que en el fondo 47 cementerios municipales de Chile están saturados al 100%, y de hecho el Cementerio General de Santiago está saturado hace ya 45 años. Eso significa la mezcla de todas esas cosas hacen, digamos, un diagnóstico bien terrible, ¿no? De la situación, de los riesgos, más que los riesgos, ya de los problemas que vive, digamos, el Cementerio General de Santiago.
Claro, yo creo que el diagnóstico que tú das es bastante bueno y más o menos identifica los síntomas más notorios. Pero ¿qué es lo que son estos síntomas? Son manifestaciones de una enfermedad más profunda. ¿En qué se origina esta enfermedad? En que hace 40 años el cementerio general está saturado, no tiene espacio, digamos, para vender terreno para familia, y mayoritariamente se hace sepultaciones de tipo temporal. De alguna manera, hace 40 años también que está bajo administración municipal, generalmente las planificaciones no sobrepasan los 4 años, y el cementerio necesita planificación de 50 a 100 años hacia adelante, ¿no? Entonces, todo lo que vemos, digamos, para que se riegue los árboles hay que volver a comprar el agua. Entonces, da la impresión de que el cementerio general decayó, lo abandonó la élite en los 80, continuó en decadencia en los 90, y ya a partir del año 2000 empieza a ser afectado por un montón de irregularidades, también en relación con bandas de crimen organizado, saqueo y deterioro de la infraestructura y del patrimonio cultural. Entonces, digamos que como todos los síntomas que tú describes son parte de una enfermedad que se llama abandono y saqueo.
Tomás, si el exalcalde Gonzalo Cornejo vendió en 2003 los derechos de aguas que databan de 1821, eso significa que... ¿Perdón?
En 2009 lo vendió.
Ah, en 2009, perdón, tenía entonces incorrecta la fecha. Eso significa que obviamente se sigue regando algo, pero el riego probablemente es mucho más caro, y por lo tanto se riega menos, y por lo tanto hay muchos árboles que se están muriendo. ¿Eso más o menos sería como la interpretación más fácil?
Así es. Perdimos avenidas de Araucaria de 120 años, perdimos cipreses de 180 años, estamos en eso. Y solicitándole al alcalde que riegue, el alcalde no riega, le pedimos a CONAF que fiscalice, estamos en eso del año pasado, que fue el de la gran sequía, y ahora ya estamos en primavera y no ha habido riego tampoco nuevamente, entonces...
¿Significa que no se ha regado una gota? O sea, necesito entender si es literal lo que dice o que significa que lo han regado poco, porque es para entender el nivel de brutalidad, digamos.
Mira, se ha regado un 2% más o menos, que son unos árboles nuevos que pusieron de una donación de la CONAF.
¿Un 2%?
Digamos, claro, una cosa así. Entonces yo no podría decir que no se ha regado nada.
Ya, pero ok, es la excepción que confirma la regla. O sea, el 98% del cementerio general no se ha regado.
Claro, necesita una sequía. Y hoy día tendría que regarse con camiones... Y con el pozo, el agua del pozo, yo sé que Recoleta la vende, digamos. Entonces estamos totalmente, es realmente el mundo al revés.
El año pasado tú decías que ya 200 árboles habían muerto y que 300 estaban en riesgo. ¿Has podido actualizar esa cifra?
Mira, yo sé que es mucho más, porque esos son los que yo puedo demostrar con fotografía.
Okay.
Pero yo sé que son muchos más. Y lo que yo le pedí a CONAF que hiciera un catastro forestal. porque a ellos les corresponde. Digamos, yo lo podría hacer si tuviera financiamiento, pero no me corresponde a mí. En todo esto hay instituciones que tienen obligaciones. Digamos, Recoleta tiene una, el Ministerio de Salud tiene otra, CONAS tiene otra. Y en parte mi función siempre ha sido llenar ese vacío, esa pasividad sospechosa o a veces negligente de las autoridades. Y lo mismo pasa con el tema de los cementerios nacionales ahora durante la pandemia.
Eso, cuéntanos un poco. Tú evaluaste hiciste este estudio de capacidad de los cementerios públicos chilenos para 100 ciudades de más de 15.000 habitantes, donde solo 8 ciudades quedan bien evaluadas, 47 cementerios municipales están saturados al 100%, de los cuales 28 no pueden ampliarse, y eso significa que las exhumaciones han aumentado de manera exponencial. Explícanos un poquito de eso, por favor.
Mira, los cementerios municipales, antes los cementerios generales eran del Ministerio de Salud y el año 82 pasaron a las municipalidades y ahora se les dice cementerios municipales. En ese momento se decapitó el sistema nacional y pasaron los cementerios a ser un tema individual y atomizado de cada uno de los...
Y espérate, se nos cortó un poquito. De cada uno de los municipios, dijiste, ¿no?
Cada municipio maneja su tema de manera independiente y no existe, digamos, una cabeza que coordine o que sepa más o menos en qué está la cosa a nivel nacional. Entonces yo, el 2011... a propósito del terremoto, está funcionando como fundación para poder el recurso de los recursos para las obras civiles. Entonces la fundación hizo un primer estudio, porque no existía nada, para identificar cuáles eran los cementerios patrimoniales de Chile, y se identificaron 320. Entonces, ya teniendo esa base, yo partí este estudio sabiendo que existía ya una muchos cementerios patrimoniales y que había este problema de la saturación en muchos cementerios. Entonces ahora, a propósito de la pandemia, yo sabiendo que, o teniendo la confirmación de que el Ministerio de Salud no tenía conocimiento, y sabiendo lo que pasa en la epidemia en los cementerios, por la experiencia que tenemos en Chile en el pasado, digamos, cementerio general, entonces nació esto como una urgencia, porque es realmente traumática una epidemia para un cementerio. ¿Y qué significa eso? Que para la sociedad, tú me dices, bueno, si están saturados estos 47 cementerios en un universo de 100 ciudades, estamos hablando de aproximadamente la mitad que están llenos, digamos, que no de espacios de tierra, digamos, y básicamente funcionan en que si un entierro individual usa un nicho temporal, y si es que tu familia tiene una construcción previa, puedes usarla con toda normalidad. Pero los entierros nuevos, individuales, usan la mano.
Eso significa que no existe entonces hoy día la posibilidad del descanso eterno para alguien que entra por primera vez y no tiene un mausoleo, ¿cierto? O un espacio familiar, claro, comprado con anticipación, porque lo que te están vendiendo es con un plazo, y si en ese plazo, no sé, se vencen esa cantidad de años y tú no sigues pagando, tu lugar se exhuma y se vuelve a vender ese lugar a otra persona que muere. Es algo así, ¿no?
Un arriendo, exactamente, y las comunas que están en esta situación, los ciudadanos no tienen ese derecho, no tienen derecho a tener un pedazo de tierra en la ciudad en que vivieron toda su vida, o nacieron o murieron, digamos, donde tienen su origen, su raíz, su red social. No tienen esa posibilidad, entonces eso tienen que buscarla de otra manera. Bueno, el que está mandatado a ofrecerla no lo está cumpliendo, y se ha estado supliendo esta necesidad los últimos 20 años o 30 años con los cementerios privados, pero que... digamos que segregan socioeconómicamente.
¿El Cementerio General de Santiago tiene alguna posibilidad de crecer o está completamente ya limitado? Y por lo tanto la pregunta es, ¿cuál es la solución?
Claro, ese es un problemazo que tiene Santiago, porque resulta que Santiago tiene 30 y tantas comunas y una tiene el cementerio público de toda el área metropolitana.
Así es.
Entonces se da ahí muchas distorsiones y muchas anomalías. Lo que necesita y el cementerio en general puede ampliarse en base a apropiaciones, pero puede ampliar un margen y, por ejemplo, regularizar varias situaciones, porque, por ejemplo, estamos hablando de que la mitad de los cementerios de Chile no tienen espacio, pero además tienen que tener un 20% de espacio vacío para pobres, eso como por ley. Además de no tener espacio, no tienen el espacio que por ley tienen que tener para pobres. Entonces, okay. Cementerio General debiera ampliarse para poder cumplir, regularizarse y cumplir su 20% para pobres. Y Santiago, como planificación metropolitana, debió haber hecho en los años 80 o los años 70 un cementerio general que tuviera dos, tres o cuatro sucursales más o menos del mismo tamaño en distintas áreas geográficas metropolitanas, digamos, uno al norte, uno al sur, otro al poniente y también quizás uno al oriente, digamos, como por decir algo esquemático, y que no lo hizo el Estado, pero sí lo hizo, por ejemplo, Parque del Recuerdo y Parque del Sendero, que tiene en varios lugares geográficos de la región metropolitana.
O sea, la opción Tomás Domínguez Balmaceda sería, por una parte, que el Cementerio General de Recoleta expropiara para poder crecer, pero que al mismo tiempo, desde el Estado, se abrieran sucursales del Cementerio General en otras comunas de Santiago, para que no dependiera, digamos, todo el aumento de los fallecidos de un solo espacio en la región metropolitana.
Claro, la población de San Bernardo, de Colina o de Pudahuel le queda, digamos, a una hora y media llegar al cementerio general. O sea, una cosa de proximidad, como un servicio metropolitano debería tener esa general, la forma actual que tiene la tomó después de la epidemia del cólera de 1880, o sea, en 1890 se amplió al tamaño actual y ahí quedó. Entonces, llevamos 130 años sin que Santiago realice una inversión en cementerios públicos importante, y ese es más o menos el nivel, el precio de la deuda, digamos.
¿Hay más de 6 millones de personas enterradas leí mal?
No, le hice mal, 2.5 millones.
Ah, entonces tiene que haber sido la población total, es que no me quedó claro. 2 millones y medio.
2.5 millones en el cementerio general. Pero te diré que, por ejemplo, Copiapó tiene más muertos que vivos. O sea, y Copiapó tiene, creo que 120.000 habitantes y 160.000 en el cementerio. Y son, en general, estos son cementerios que son grandes manzanas. La mayoría de las ciudades son las manzanas más grandes de la ciudad. Y, bueno, han ido, digamos, y ocuparon toda su manzana y están rodeados de tejido urbano. En muchos casos, esos 28 que tú nombraste no pueden ampliarse y están en esa... municipios debieran lograr impulsar proyectos de ampliación o de creación de nuevos cementerios, y el modelo exitoso, los casos de los 8 cementerios que vimos que están bien evaluados, 4 de ellos recibieron inversiones importantes desde los gobiernos regionales en los últimos 5-8 años.
Interesante lo que estás contando. ¿Ha significado algún tipo de no sé, beneficio o algún aspecto positivo que hace ya 10 años tú hayas logrado que el Cementerio General de Santiago fuera declarado Monumento Nacional? O en la práctica es muy bonito lo que se logró, pero sigue todo igual de terrible. ¿Ha servido para algo en la práctica?
Ha servido en el sentido simbólico, okay. Porque de inmediatamente ya no es necesario estar explicándole a cada persona por qué el Cementerio General es patrimonial, sino que ya tiene este sello de este reconocimiento. Eso, hasta ahí estamos bien. Todo lo que ha sido, o casi todo, las responsabilidades que nacen de la existencia de un decreto que crea obligaciones para el Estado, eso ha sido un verdadero desastre, y en muchos temas, y muy importante, el decreto de monumento histórico ha sido letra muerta. No se han cumplido las obligaciones del Estado en reconstrucción, con persecución de del crimen organizado, del saqueo de obras de arte, este tema de la muerte de los árboles también, está uno de los 8 ítems, el paisajismo de los considerandos del decreto es el paisajismo funerario, sus características, porque es relevante, porque los árboles activan los cipreses, el color verde oscuro y el luto, el perfume de los árboles, son montones de cosas muy singulares que están incluidas en el decreto y así todo no se riega. Entonces es así, es definitivamente yo apunto al Consejo de Monumentos, al ministro asignado recursos para hacerse responsable del cementerio general, y siempre la Municipalidad de Recoleta en la última 2 o 3 administraciones han sido parte del problema, no parte de la solución. Entonces, un decreto de monumento, cuando el Estado no cumple con poner recursos, con poner inmunidad del patrimonio, a veces es perjudicial y dañino.
Pareciera, entonces, Tomás, que si uno hace un símil con los parques, y uno piensa en la dificultad que tienen los municipios para mantener bien los parques que están bajo su administración, versus el Parque Met, que en la región metropolitana depende del Mimbu y que está a cargo de más de 20 parques, incluyendo el Parque Metropolitano, y sus parques están extraordinariamente bien. Si uno hace ese símil, uno podría pensar que sería una solución importante que los cementerios de Chile dejaran de ser municipales, pasaran a depender del, no sé, de algún ministerio, y por lo tanto tuvieran financiamiento estatal y no dependieran del ministerio, del municipio específico. No sé si te hace sentido, pero intuitivamente parece bastante lógico, ¿no?
Lo que tú estás planteando es importantísimo. Yo creo que en cualquier ciudad de Chile, si tú le preguntas a la población si es que considera que el municipio administra su cementerio municipal de manera ejemplar, yo creo que en ninguna ciudad de Santiago de Chile va a encontrar. En general, no se valorizan patrimonialmente, mucho menos, y digamos que hoy día están en problemas de no están cumpliendo sus funciones, o la están cumpliendo mal o de manera irregular y con un gran daño o afectación a la población.
No, y si en el caso de Santiago le vendieron los derechos de agua el año 2009, esa cuestión es realmente, o sea, yo no sé cómo la persona que hizo eso no está, digamos, detrás de la reja. Es realmente una cuestión espantosa. En 10 años, tú dices, apenas se ha reconstruido un 15% de los daños del 27F. Un 15%. Y porque además los seguros que tenía, entiendo, el cementerio general, obviamente también eran muy precarios, ¿no?
Sí, y ese 15% tiene un 2% del fisco y el 13% de los privados.
Ya. Yeah.
Y, wow. Y además, ese 2% del fisco tuvo observaciones de la Contraloría, salió el director que lleva 12 años a consecuencia de eso, después el gobierno regional destinó fondos, esos fondos nunca se hicieron obras civiles, es todo así.
Y el problema así, es que esto era dramático antes del estallido social y antes del COVID. Y pareciera que hoy día tratar de meter un tema como este en la agenda se ve más difícil, porque los municipios más complicados están de presupuesto, el Estado menos plata tiene. Este es un drama de dramas. Pero quiero
Te diré que nos preocupamos de que en los hospitales no hay plazas. Claro, un tema de vida o muerte, pero también que los cementerios no tengan plazas también le afecta a la población de otra manera. Entonces, digamos que aquí es malo para una ciudad que tiene un cementerio funcionando así, es malo, su población tiene menos derechos, están habiendo, cada vez que hay que enterrar a alguien hay que exhumar a otra persona. Entonces eso es una pésima manera de funcionar y la propuesta que tú haces de decir, bueno, en realidad si los municipios no han cumplido su trabajo en los últimos 40 años desde que los cementerios públicos son municipales, sería muy, muy bueno que se discutiera, digamos, que hubiera un espacio en la sociedad, por último, que los vecinos de cada ciudad, de Santiago, de la que sea, se lo plantean a sus alcaldes, porque es un tema que increíblemente es trascendental, si eso es lo que pasa, si los efectos de esto son para siempre.
Oye, y pensando en la elección de gobernadores regionales, que en un principio es cierto que van a tener pocas atribuciones y poco presupuesto, pero es algo que debiera ir cambiando, quizás sería interesante que el día de mañana fuera justamente el gobernador regional el que tuviera la atribución sobre los cementerios, por ejemplo, quitándoselo a los municipios, que al final también es quitarles un cacho de alguna manera, y de esa manera podría quizás hacer una gestión mucho más interesante a nivel de ciudad, tanto en la proyección y en el crecimiento que necesitan, como en la mantención. Pero quiero retroceder.
Es un cacho, pero generan utilidades, entonces los municipios no los quieren soltar. Y por otro lado, cualquier autoridad que se haga cargo, si es que es una autoridad.
Se nos fue Tomás, no sé dónde quedó. Tomás Balmaceda, ¿estás ahí? Se nos estaba como cortando cortito cada cierto rato. Yo pensé que era porque estaban llamando a Tomás Domínguez Balmaceda al teléfono, pero ahora desapareció. Estamos conversando con el hombre que más sabe del Cementerio General de Santiago. Tomás, ¿estás ahí?
Sí, volví.
Ya, repite por favor lo que nos estabas diciendo, porque me dijiste genera una utilidad. Entonces, más cuesta entender que, por ejemplo, el Cementerio General de Santiago, si genera utilidad, y a pesar de que le hayan vendido los derechos de agua, se riegue en un 2% y no se riegue más, porque si deja plata, con más razón debiera haber un mínimo de dinero para poder preocuparse, digamos, de las especies arbóreas que hay ahí.
No, es una política de saqueo esa. Mira, yo te pongo dos casos. El Cementerio General fue creciendo en densidad. En la década del 40 se hacían nichos de dos pisos, la década del 60 de tres pisos, del 70 en cuatro pisos. Y a partir del año 80 ya no se hacen densificaciones, proyectos de largo plazo, sino que se hacen módulos de nicho de un piso, que es más o menos lo que se va vendiendo en el año, dos años, porque la autoridad municipal no sabe si es que va a estar en después de las elecciones, entonces no se preocupa del futuro. Si se va a gobernadores, si se va a un ministerio, lo que sea, está todo sujeto a elecciones, entonces yo dudo mucho que haya una real planificación a futuro, que es lo que se necesita. Cuando depende esto de autoridades como electorales, debiera haber, no sé, una corporación nacional, una cosa así, como que falta una institución, evidentemente.
¿Se está muriendo el Cementerio General o lo estamos matando? Porque no es, mira, lo mismo, ¿no? Se está muriendo, lo están matando.
Es como si tú piensas un gran barco, un gran transatlántico que tiene mucha capacidad instalada. Entonces funciona porque, digamos, que la gente llega a enterrar ahí porque está la abuelita, porque está la familia, digamos, está, la gente lo sigue usando, entonces tiene una inercia. Es como echarle a andar los motores nuevamente es caro, digamos, ampliar, hacer proyecto urbano, expropiar, etcétera. Eso es ponerlo a andar de nuevo. Pero esto ha quedado, los municipios, por lo menos los últimos tres alcaldes que han tenido, siempre han estado en la lógica de extraer todos los recursos, o sea, genera utilidad el Cementerio General y se van a Recoleta, y después el administrador nombrado por el alcalde le pide lo mínimo para funcionar, digamos, si es que ya vendieron los derechos de agua, y el director ya no pide plata para contratar camiones de riego, digamos. ¿Me entiendes?
Qué terrible que alcaldías de derecha y alcaldías de izquierda, da lo mismo, en el fondo, o han saqueado o han sido negligentes, pero han tenido el mismo descuido. Tomás, nos queda muy poco tiempo y no puedo dejar de preguntarte por esa labor que tuvo tu antepasado José Manuel Balmaceda como ministro del presidente Domingo Santa María de impulsar la ley de cementerios laicos. Cuéntanos un poco lo que significó eso, cortito, porque también yo siento que de alguna manera ahí está la génesis de tu vínculo afectivo y y patrimonial después, digamos, con el cementerio general, ¿no? Están como en tu sangre un poco el tema del cementerio.
Sí, eso sí, pues sí, cuando tú vas caminando y ves tu apellido grabado en piedra, tú te preguntas, bueno, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Si es una cosa como natural, que te inquieta.
Así es.
Entonces, bueno, Balmaceda como ministro interior le tocó promulgar la ley del gobierno de Santa María en que los cementerios públicos pasaron a ser laicos, que ya no se podía discriminar religiosamente a los protestantes, a los judíos o a los católicos que vivieran en pecado, entre comillas. Entonces, estos, lo que antiguamente eran los cementerios de disidentes, pasaron a incorporarse a los cementerios público, a los cementerios generales, y el cementerio de disidentes de Santiago pasó a ser el patio 1 del cementerio general.
Conocido como el patio de los disidentes, que está dentro del cementerio general, pero separado por un muro que se hizo para no contaminar de alguna manera a las almas de los católicos
de los piadosos,
con las almas, claro, de los cochinitos que estaban al otro lado que no eran católicos, digamos. Lo digo, claro, obviamente en sentido irónico, ¿no?
Claro, eso hoy día se ve como un testimonio muy potente, muy pesado de lo que era la segregación y la discriminación religiosa en el siglo XIX. Entonces Balmaceda partió con esto y hubo un terremoto en esa época porque se clausuró el cementerio católico. Porque,
un terremoto político eclesiástico.
Político grande.
Claro.
La iglesia dijo, estaba creando el cementerio católico, porque se venía esta ley, lo estaba fundando, empezó a funcionar, y el gobierno de Santa María, con Balmaceda, dijeron, la iglesia reaccionó a esta ley y emitió un decreto de execración, que significaba que las personas que ya se hubieran enterrado en el cementerio general o cualquier cementerio público, no iban a tener salvación el día del juicio final.
Increíble.
Entonces, en respuesta a esto, Balmaceda y Santa María derogaron el artículo que permitía la existencia de cementerios particulares como los católicos, y se tuvo que clausurar el cementerio católico de Santiago, y estuvo cerrado desde 1883 hasta 1890, que ya siendo Balmaceda presidente hizo la reconciliación entre la Iglesia y el Estado, y en ese momento es cuando se amplía el cementerio general, que ya está súper saturado, y además le cayó la epidemia de cólera de 1887-88, entonces ahí jugó ese papel, digamos, le tocó a Balmaceda todo ese periodo y hacer la reconciliación con la iglesia y volver a echar a andar el cementerio católico y ampliar el cementerio general.
Y si no hubiera sido por lo que hizo Balmaceda como ministro y después como presidente, probablemente por haberse suicidado, no habría podido ser enterrado en el cementerio general. Lo dices tú muy bien en un capítulo fantástico que escribes en el libro Balmaceda siglo XXI, donde escribes el texto extraordinario San Balmaceda. Se lo recomiendo a la gente, este libro de la Fundación Balmaceda, Balmaceda siglo XXI, donde tiene varios textos para conocer mucho más a este prócer de la República. Tomás, tengo que despedirme de ti, estoy súper sin tiempo, pero yo creo que hemos dejado planteado este extraordinario desafío que tiene el Cementerio General de Santiago, claro, y prácticamente el 50% de los cementerios municipales de Chile. Muchísimas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ti, Rodrigo, y gracias por la tribuna, porque este es un tema que cuesta mucho comunicarlo, porque la gente no quiere pensarlo, pero este año se nos vino la muerte encima y a todos nos ha dolido de una u otra manera. Así que ojalá que este trabajo sirva para tomar conciencia.
Un abrazo, Tomás. Gracias.